Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí empieza Costa Viva. Les hablamos como cada día contándoles la información más destacada en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano desde ahora y hasta las 2 de la tarde en esta jornada en que nos hemos despertado con los cielos más nubosos y que esperamos más nubes a lo largo de las próximas horas. En un ratito vemos ese pronóstico meteorológico y también hablamos de la situación del tráfico, a ver cómo está la cosa. Un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico. Pero también hacemos un repaso por la actualidad de la jornada, una actualidad en la que además de los asuntos municipales, crónica de sucesos o asuntos también relacionados con el coronavirus, como no, porque es que todavía de vez en cuando hay que fijarse en él, tenemos algunos otros relacionados con el carnaval, porque estamos a las puertas del carnaval y también es algo feliz, alegre y que nos incita a todos a divertirnos y a disfrutar. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros desde ahora y hasta las 2 de la tarde en este espacio que arranca en el 88.8 de la FM. Te recuerdo, eso sí, lo de siempre, que a la 1 del mediodía hacemos un pequeño parón y luego retomamos a la 1:20. Te habla Juana Carrera. Ahora con Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove y ahora también con su página web, te vamos a contar los titulares. Primero con la crónica de sucesos, lamentablemente localizaban fallecida a una mujer de avanzada edad en la tarde de ayer en su domicilio en Ourol. Fue su hijo el que dio la voz de alarma al 112, fue a visitarla, no abría la puerta, se preocupó, solicitó la ayuda de emergencias y los bomberos de Viveiro accedieron al domicilio. La mujer estaba en el baño, la puerta del baño estaba cerrada por dentro, tuvieron que abrir esa puerta y pues lamentablemente localizaron el cuerpo sin vida de esta mujer. Se piensa la posibilidad de que se hubiera golpeado con algo que hubiera podido caer, que se trataría de un accidente doméstico. Actuaron la Guardia Civil, Protección Civil de Ourol y también los bomberos de Viveiro, que fueron los que acudieron allí sobre las 8 de la tarde para intentar acceder a la vivienda que está ubicada en la localidad de Bravos, en la parroquia de Bravos. Dentro de esta crónica triste y negra, destacar también que ha fallecido el periodista Juan Pablo Colmenarejo. Él trabajó muchos años en la COPE, de hecho durante 9 años dirigió La Linterna, él presentaba aquí La Linterna en esta casa y tenía una vinculación especial con Galicia y con Ribadeo. Muchas veces estuvo por aquí, por la zona, de vacaciones, pasando temporadas, alguna Semana Santa y demás. Él conocía Ribadeo, estaba en Ribadeo, la gente de Ribadeo, por lo tanto, también lo conocía y desde luego están sintiéndolo muy profundamente. Un gran periodista que se despedía de la vida en la jornada de ayer. 54 años de edad, con un derrame cerebral que padeció. En materia de sucesos también hay que destacar el incendio de un camión cisterna que tenía lugar en la autovía del Cantábrico en la tarde de este miércoles sobre las 5 de la tarde aproximadamente se originaba el incendio. Afortunadamente la cisterna no iba llena de combustible y no causó heridos. Eso sí, el fuego afectó, aparte de lo que es la cabina del camión y a la cisterna, actuaron las fuerzas de emergencia, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local, Protección Civil y los bomberos de Barreiros, que fueron allí para poder apagar las llamas y afortunadamente los daños fueron materiales. Ocurría en el punto kilométrico 541 de la autovía del Cantábrico, en la zona de Mondoñedo, por ahí por el viaducto de Lindín aproximadamente. Si pueden, echen una ojeada a nuestra página web copedelacosta.com porque nos han enviado un vídeo, la verdad, muy, muy llamativo y es una nutria paseándose por las galerías comerciales de Ribadeo. Bueno, tampoco es que haya un río muy cerca de ahí. No sabemos de dónde ha salido la nutria, pero se pega un paseíto por las galerías comerciales de Ribadeo. Incluso hay una persona que lleva a su perro, se mira así un poquito con el perro, se quedan así de careo. No hay ataque, afortunadamente nos enzarzaron y luego cogieron la nutria, la puerta y se fue, la puerta tirando hacia la zona de la iglesia o del parque. Es curioso, la nutria de compras por el comercio local de Ribadeo en las galerías comerciales. Si quieren verlo, está en copedelacosta.com. Ya saben, por cierto, que la Guardia Civil identificó al joven de 25 años que estaba haciendo las pintadas en los vagones de tren de Ribadeo. Ya tenemos los trenes bastante decorados. Últimamente pues se habían producido más pintadas, esos actos que son vandálicos. No estamos hablando de arte, no se trata de Diego As con esos fantásticos murales que ha hecho la capital de Lugo. Se trata pues de un grafitero que ha estado pintando además en propiedad, tanto pública como privada, porque los vagones son privados al fin y al cabo. Y fue pillado infraganti. La Guardia Civil lo localizó cuando iba corriendo por la vía con una bolsa, con los sprays y demás, estaba huyendo. Han sido aprehendidos esos materiales, tanto el spray de pintura como los guantes, como lo que utilizaba, y las diligencias policiales se han remitido al juzgado de instrucción número 1 de Mondoñedo. Es un joven de 25 años y vecino de Oviedo. Hoy, como no, seguiremos con el tema de la central hidroeléctrica que no termina de convencer a los vecinos de la zona de Valadouro de Alfoz. Se ha creado una plataforma de afectados, ya saben ustedes, y ahora se sienten bastante abandonados, dicen, por las administraciones. Han enviado un comunicado en el que consideran que los ayuntamientos no están defendiendo a los vecinos, que el alcalde ha constatado el abandono a los afectados, pero ellos no lo quieren permitir y convocan una reunión informativa que va a ser este viernes 25 de febrero a las 8:30 en el pabellón municipal de Alfoz. Juanjo Fraga, portavoz de la plataforma.
Pedimos también coas representacións públicas, políticas, parlamentarias, porque creemos que este é un proxecto que ten que dirixirse desde máis arriba. Entonces pedimos unha reunión que temos concertada xa na delegación provincial da Xunta. Estamos pendientes de que o resto nos vayan concertando datas.
Ahí está. Por lo tanto, también han solicitado una reunión con la Xunta de Galicia y no están dispuestos a dejarlo así. Hablaremos seguro que mucho de este tema de la central hidroeléctrica en próximos tiempos. En esta jornada de hoy también te vamos a contar que la asociación Amariña Kogami ha comenzado un curso, una terapia de fisioterapia acuática, además de un programa que ya están preparando para este año y que se complementa con más actividades a partir del mes de marzo. Hay 6 personas con discapacidad de Ribadeo y de Barreiros que están asistiendo a esta terapia acuática. Se imparte en el Fogardo Mariñeiro, en Ribadeo, y la verdad es que están notando ya los efectos beneficiosos. Enma Camaño es la directora de Amariña Kogami.
Es una modalidad nueva que introdujimos este año dentro del programa de rehabilitación física, y se trabaja con personas que tienen pues secuelas neurológicas y traumatológicas, y bueno, eso se intenta. En el agua es un medio, a veces no siempre, más fácil de trabajar las limitaciones motoras, ¿sabes? Y un poco, pues, se incide en el equilibrio y en aspectos cognitivos también y motores de la persona.
Ahí están algunas de las actividades dirigidas a personas que tienen algún tipo de discapacidad física. Y en este día de hoy te contamos que están comenzando las obras de construcción del carril bici de Ribadeo, el que va a unir la Playa de los Bloques con la zona del Faro. Va a ser un desahogo fantástico para los amantes de la bicicleta, genial, y luego para todo el que quiera darse por ahí un paseíto, las familias, los niños. El presupuesto de esta obra es de 320.000 euros. Asumen la Diputación y el Ayuntamiento. Escuchamos a Fernando Suárez, el alcalde.
Este proxecto consiste en adaptación como vía ciclista dun traxecto de 4 kilómetros entre a Praia dos Bloques e a zona do Faro, bordeando toda a costa e discorrendo por lugares emblemáticos como pode ser o Cargadeiro, como pode ser o Forte de San Damián. Para iso vais a habilitar un carril bici bidireccional de 2,5 metros de ancho a partir do Forte de San Damián, mentres que no resto do traxecto vais a optar por harmonizar o paso de vehículos e de bicicletas nunha vía de sección única de prioridade ciclista. E tamén o traxecto vai ser transitable a pé, por suposto, polas beiras rúas e polos pasos peonís.
Ahí tenemos una obra que va a dar un desahogo fantástico a la localidad y va a ser un incentivo todavía más turístico para que venga la gente a pasar ratitos, días, fines de semana, además de ser una buena opción también para sentirse en forma. Seguimos, hablamos de otros temas. El Bénega de Viveiro presenta alegaciones contra el tarifazo del agua. A través de la concejal Miriam Bermúdez ha presentado unas alegaciones contra una nueva subida de la tarifa del agua en esta localidad. El gobierno municipal de María Loureiro defiende, dicen desde el bloque, nuevamente a la empresa gestora del agua para aplicar un incremento en la tarifa de abastecimiento y saneamiento que no estaría justificado. Es un aumento de un 3,8% conforme a la variación del IPC. es algo que lamentan los nacionalistas y presentan, por lo tanto, alegaciones. En Burela se cierra la inscripción para participar en la búsqueda del tesoro, que tiene lugar este viernes 25 de febrero. Es otro de los actos que se enmarcan en el Carnaval de Burela, donde hacen mucho y de todo. Además de la búsqueda del tesoro, van a tener un taller obradoiro de cocina, tendrán su desfile, el entierro de la sardina, mucho que vivir. Luego en Cervo, el Carnaval. Actuación musical infantil, Vaya Ritmo, para el sábado, día 26 de febrero a las 12:30 en la carpa de la Plaza de Souto. El lunes, fiesta infantil con hinchables y obradoiros de carnaval a las 5 de la tarde en la carpa de la Plaza Dos Campos. Y tiene sus dos desfiles también, tanto en Cervo como en San Ciprián. Muchas actividades. Actividades, como no, en el municipio de Foz, donde este fin de semana van a tener el día grande con el gran desfile de carnaval. Cumplen 40 años desde que se inició y te recuerdo que mañana hacemos un programa especial, Costa Viva, desde la terraza de Olar, allí en Foz, hablando con las personas que hacen posible el carnaval, con el rey y sus damos. Ojo, que tiene damos, estamos hablando de Alfalfa y los damos, y también con esas personas que arrancaron el carnaval hace 40 años y lo han mantenido con la llama bien viva, con la llama ardiendo. Eso será mañana, carnaval de Foz, que lo viven a lo grande, ya lo sabemos, y están además en el camino de conseguir la declaración turística de interés galego, declaración de interés turístico, así mejor. Y por otra parte, otra fiesta que tiene una declaración de interés turístico, y esta es internacional, es la de la Semana Santa de Viveiro. Están preparándolo todo. Están trabajando mucho y le están poniendo mucha ilusión para poder sacar los pasos a la calle. Nada está garantizado al 100% porque es complicado, tienen un estricto protocolo de seguridad, de normas anti-COVID, porque claro, estamos hablando de muchas personas que los llevadores tienen que llevar un paso y están debajo de un paso en muchas ocasiones, en un sitio reducido, tienen que ir, claro, con sus mascarillas y todo muy milimetrado y todo muy controlado, pero bueno, necesitan que la gente se anime, que quiera sacar los pasos y bueno, están en ello. Lo que tienen es mucha ilusión y si se puede, saldrán. Si las condiciones sanitarias lo permiten, saldrán. Pero ahí hay que seguir trabajando en ello. Por cierto, desde la Hermandad de las Siete Palabras van a organizar el próximo 5 de marzo, bueno, tienen un par de convocatorias de asamblea. Una ordinaria para hablar de cómo es el tema de cara a la Semana Santa y las procesiones, y otra extraordinaria para la renovación de la Junta Directiva. Sobre la renovación de la Junta Directiva, en principio no se ha presentado ninguna candidatura más. Si no se presenta ninguna nueva, ellos seguirían al frente. Sobre la Semana Santa tienen mucha ilusión, nos lo dice el hermano mayor Eduardo Lago.
Mucha, date cuenta que llevamos pues 2 años, el primer año nos cogió prácticamente el confinamiento justo en vísperas de la Semana Santa, ese año lo pasamos en casa y confinados, y el año pasado, bueno, pues ya se veía venir que la situación no era alentadora para poder llevar a cabo los actos, por lo menos los actos profesionales. Este año tenemos la ilusión y la esperanza de que se pueda, y para ello vamos a trabajar como si fuera una Semana Santa pre-pandemia, digamos.
A ver si hay suerte. Y le sale todo muy bien. Semana Santa de Interés Turístico Internacional, la de Viveiro, que bien lo vale, y sus gentes, por supuesto, que lo valen muchísimo, que se esfuerzan, le ponen ilusión. Y se llevaron un buen chasco en el 2020 cuando se quedaron ahí a las puertas, y en el 21 ya sabían que no iba a ser posible. A ver si el 22 es su fecha, la de todos, al fin y al cabo. En fin, que tenemos muchos asuntos, los vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este programa, sin olvidarnos de que estamos a las puertas del carnaval, que mañana los centros de enseñanza de toda la comunidad, la verdad, van a tener sus fiestas de carnaval y después se van a ir unos cuantos días de vacaciones en su Semana Blanca. Ya están preparando sus disfraces, sus cositas. Están encantados todos y pasándolo a lo grande. Mañana va a ser un día festivo. Estudiar mañana a lo mejor no mucho. Mañana lo que toca es troula. Vamos a ir contando estos asuntos y muchos más a lo largo de los próximos minutos hasta las 2. Recuerden, 88.8 de la FM. Los titulares han llegado hasta aquí gracias a Establecimientos Rey.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey, Porcelanosa, tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Y echamos una ojeada al tiempo con el Álamo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos nubosos en prácticamente toda la comarca. La temperatura 12 grados en Ribadeo. Ahora el viento variable débil, por la tarde será del norte, por la noche moderado. Esta tarde y esta noche pueden caer precipitaciones débiles, en principio, según dice Meteo Galicia. ¿Y para mañana qué? Tendremos los cielos también nubosos. Mañana por la mañana alguna precipitación residual, que yo a partir de la tarde no habría, según el pronóstico. Y mañana viento moderado del nordés. Las temperaturas entre 8 y 13 grados para mañana. Pero aunque en tierra o tierra adentro, digamos, estemos así, hay que tener cuidado con el oleaje y los vientos costeros, porque Protección Civil tiene activada una alerta por fuerte oleaje y fuertes vientos costeros en todo el litoral cantábrico en este día de hoy y también se prolonga hasta mañana. Así que desde Protección Civil, la EMET y la DGT nos piden que no pongamos en riesgo la vida para captar imágenes espectaculares. Lo piden tal cual, ¿eh? Que ya sabemos lo que pueden las redes sociales o internet y demás. Tengan cuidado y autoprotéjanse. Y ahora vamos a saber también cómo está la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Ahí estamos, en la carretera con gasolinera Ortegal Oil. Está mojo en niebla en la autovía del Cantábrico. En estos momentos la circulación está un poco condicionada, hay que ir más despacio, pero cortada no está y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
14 minutos para la una del mediodía. Escuchamos unos consejos publicitarios. Hablamos de carnaval un poquito.
Xa chegou o entroido a xove e ímolo celebrar por todo o alto sábado 26 de febreiro cun gran desfile polas rúas de xove a partir das 5 da tarde. Carrozas, comparsas, grupos, parellas e disfraces individuais van poder competir por os 4.910 euros en metálico que se van repartir nas distintas categorías. Inscripción diaria ata o venres 25 no Departamento de Cultura do Concello ou ven chamando ao 982592001 e tamén o mesmo día do desfile ata media hora antes do comezo. Bases ficha de inscripción en xove.es. Organiza a Concellería de Cultura do Concello de Xove. Disfrázate, ven celebrar o entroido con nós en Xove. Agardámoste. O sábado 5 de marzo no Palacio de Cristal de Burela terá lugar a primeira festa da Androlla da Mariña Lucense. Ven degustar esta delicia galega con música en directo. O menú consta de sopa de cocido, Androlla, elacón cocido, cachelos, grelos, filloas, recheas, mencía da casa, café e licores. Todo por 25 euros persoa. Fai a tua reserva agora e non perdas esta festa gastronómica para poñer o broche final a estos carnavales. Chama ahora ao 982585803 e ven comer, beber e disfrutar con nós no Palacio de Cristal de Burela.
12 minutos para la una del mediodía. Si la gente mayor vive el carnaval con mucha ilusión, los peques, pues ni te cuento, ¿no? Son los que están cargados de ganas, de fantasía, y lo de disfrazarse les encanta. Vamos a ver cómo lo van a celebrar en el colegio El Pilar de Foz, que mañana también tiene su fiesta. Hay muchos coles que organizan mañana algo especial. Y, por cierto, también tenemos que hablar del plazo de inscripciones y demás para el próximo curso, que ya estamos a las puertas de marzo. Tenemos con nosotros al director, que es Juan Vivero. ¿Qué tal, Juan? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas. Buenas tardes.
A ver, ¿qué van a hacer ustedes en el No Colegio do Pilar? Mañana hay festa, supongo, ¿no? Que están a las puertas de carnaval.
Bueno, como Foz siempre fue un lugar pues referente do carnaval na Mariña, na provincia. E, bueno, no noso colegio tamén, o que pasa é que con esta pandemia que nos está a afectar, pois condiciona moitísimo a celebración. En condicións normais, pois hoxe estaríamos xa cos últimos preparativos para o desfile, que sempre facemos polas calles principais de Foz. Nestes últimos anos, pois acompañábanos tamén o colexio número 1, a guardería, pero bueno, este ano, pois igual que o ano pasado, non vamos salir polas rúas, vámoslo facer a nivel interno. Entón, bueno, pois o que decidimos o equipo de profesores foi que, bueno, que permitirlle a todo o alumnado que mañá que poida vir disfrazado do que queira da casa, en fin, poñemos de algunhas condicións, pero, bueno, pois que os traxes que sexan unha só peza, para que menos dificulta aos nenos a ir ao baño, sobre todo hasta terceiro de primaria. Os complementos, bueno, pois, que cousas que sexan peligrosas, espadas, variñas, pois, que se terían de traelo. E, bueno, pois, vai ser unha xornada especial, ainda que non sexa como a outros anos. E, bueno, pois, despois a AMPA sempre nos agasallaba con unha chocolatada e, bueno, como non podemos aínda xuntar grupos, nin moito menos, pois, o que van facer é, pois, darlle a cada alumno o seu agasallo, que posiblemente señas unhas lamboadas de entroido.
Bueno, algo es algo. Algo es algo, claro, efectivamente, algo, porque algo, todos algo, juntos algo. No pueden estar montando ahí no chocolate.
Claro.
Bueno, pero seguro que os nenos teñen moita ilusión, ¿no? Que estarán
hombre,
todos
claro,
nerviosos.
Non como a outros anos, que te digo que bueno, que era unha festa rachada, por decirlo así, pero bueno, temos que aproveitar isto así, é o que nos toca nestes tempos.
Claro, porque ademais, outros anos, vostedes facían o seu desfile polas rúas de Foz, pero supoño que moitos dos nenos que van ao colexio participan tamén de xeito en ese gran desfile de Foz, ¿no? Porque todo o mundo está aí integrado.
Sí, sí. De feito, moitos nenos que aproveitábamos disfraces despois do cole participaban despois no desfile a nivel familiar ou como fose. A ver, normalmente sempre elixíamos un tema, cada curso, pois, disfrazábase toda a clase de algo que tivera que ver co tema en cuestión. Pero, bueno, esperemos que para o curso que ven podamos retomar esta actividade.
Claro, así foi. Contenos, bueno, agora teñen uns días de descanso, para esta Semana Branca, ¿no? Eses días de carnaval os nenos, pero hai que ir pensando xa nas inscripcións para o vindeiro ano, porque sempre se fan antes de que remate o curso, e vostedes van a abrir xa o prazo, ¿no?
Bueno, como van todos os coles de Galicia, pois o prazo comeza o día 1 de marzo, o prazo de solicitude de admisión, e remata o 21, porque, bueno, ao coincidir o día 20 domingo, pois sempre se amplía un día lectivo despois. Entonces este ano é desde o 1 ata o 21 de marzo.
Como hai que facer? E contenos tamén cales son pois esas esas especialidades ou esa didáctica que levan vostedes no Colexio do Pilar para incentivar a xente. Por que escoller o colexio?
Bueno, vamos a ver, primeiro empezo pola forma de facer solicitude. Uh-huh. Para a forma de facer solicitude, pois non era máis que cubrir un anexo e entregalo aquí personalmente no cole, ou senón tamén incluso se pode facer online, que hai programas de admisión de alumnado no que poden entrar cada familia e pode facer. Despois, porque nos parece que o que podemos ofrecerles. Bueno, en primeiro lugar, o que sí que nos gustaría, eso sempre dicimos, é que a xente que pode vir ao noso colegio sin compromiso ningún a visitarnos. Moitas veces funciona moi ben o boca a boca, pero outras veces, pois, é vir, mirar o que podemos ofrecer, despois, se lhes gusta, pois ven, senón, a oferta aquí en Foz é moi variada. Que temos nós? Pois, miren, nosotros podemos ofrecer pois, un programa de madrugadores, que decía a partir das 8 da mañá todos os días, que é un servicio totalmente gratuito, porque o realizamos os profesores. Ofrecemos, temos servicio de comedor, servicio de transporte de concellos de limítrofes. Despois, que máis podíamos dizer? Bueno, pois, nosotros pertencemos á rede de centros prolingües xa desde o ano 2010, cando comezou. Temos unha sede de conversa. Somos o único centro Veda da Mariña. Veda, pois, é un nome que recibe un programa de profesoramento de inglés que é a nivel de todas as escolas católicas de toda España, aquí na zona da Mariña solamente é o noso. O alumnado, preparámoslo aquí no colexio para fazer os exámenes de Cambridge. Realizan estes exámenes no mes de maio, no mes de xuño. Normalmente, bueno, pois fan o A1, o A2, o B1, moitos dos nosos niños que están saindo co B1, algún co B2, pero bueno, o B2 xa é un pouco. Despois, temos preparado, pois, este o ano pasado, mas este ano non, polo tema da pandemia, pero viaxes de inversión, pois, quinto e sexto sempre van a Londres, terceira e cuarta deso, pois, pertencemos a Erasmus Plus, justamente o ano antes da pandemia, pois, tiveron un intercambio con o Colegio de Francia, cando se decretou o confinamento, pois, íamos salir para Florencia. Bueno, pues esperemos que este se retome. Despois, pois, temos unha amplia variedade de actividades extraescolares, como actividades, predeporte, mecanografía, todas as actividades deportivas, como sala, baloncesto, tenis de mesa, guitarra, karate. Bueno, por último, pois, dicir que ahora mismo, como cando estamos en pandemia, pois temos unha infraestructura telemática para o ensino non presencial, que é que os nenos que teñen que estar confinados, pois eles siguen igual a clase desde os seus fogares. E, bueno, esperemos que non haxa que confinar, que non teñamos que botar mando dun confinamento absoluto, porque senón, claro, xa sería
claro, un horror,
máis complicado.
Máis complicado, efectivamente. Pois non está nada mal, ¿eh? Teñen vostedes moitísimas prestacións. Vexo, por exemplo, pues, a importancia de ese programa que teñen de inglés, destacado porque hoxe en día todo o mundo ten que falar inglés. Algo que é un punto importantísimo para as familias, o programa Madrugadores, ou ese servizo entre os concellos veciños de transporte, ademais de todos esos incentivos educativos, esos intercambios. Supoño que son adicientes moi interesantes, ¿verdad?
Xa, nós pues, apostamos moi forte polo inglés dende fai xa máis dunha década. Bueno, agora estamos vendo os resultados. En realidad, observamos que a xente, pues, en xeral, está bastante contenta.
Pues
ahora, o que dices que o programa Madrugadores, efectivamente, cando empezamos, pues, recordo que empezamos con 4 ou 5 nenos en Madrugadores, ahora mismo, pues, acuden todos os días pola mañá, pois, máis de 40.
Claro, es que esto da conciliación é moi complicado. É sempre o programa de Madrugadores é importantísimo. Pois apunten vostedes, a partir do día 1 de marzo teñen a posibilidade de pasarse por aí. Supoño que poden falar con vostedes, coñecer o centro de cerca, verdade?
Claro, non teñen nada máis que, bueno, chamar para quedar con eles, facelo con toda a tranquilidade, porque, bueno, moitos dos que estamos, pues temos clase, claro. Entonces,
también, bueno, claro. Pues, de cando en vez, ¿verdad?
Tengo que coincidir para que bueno, podamos, pues, atenderlos o con máxima tranquilidad. Y nada más, solo tenéis que marcar o teléfono do cole y serán ben recibidos.
Díganolo, por favor.
Pues mira, o teléfono é 982-140-196.
982-140-196, o teléfono do Colexio do Pilar de Foz. Unha boa ensinanza, ademais, entretida e cargada de valores e de idiomas. Que importantísimo. Moitísimas gracias, Juan Vivero. Que teñan un día fantástico día de mañá, que desfruten, sobre todo os pequenos, que son os que máis desfrutan. Tamén os profes, pero os pequenos tamén.
Bueno, a ver, de aquí, pues, teño que agradecer, bueno, xa non podes decidir sin fazer agradecementos ao equipo de profesores que temos, sobre todo, pois, a congregación, pola confianza que deposita, o apoio que nos dá a todo o equipo de profesores, que, bueno, volcase con nosotros, porque non é fácil nos días de hoxe que unha congregación, pois, manteña un colexio concertado aquí nesta zona.
E a implicación dos profesionais é básica para que todo isto funcione, este en equilibrio.
É que claro, sin o equipo que temos, pois, sería moi complicado levar todo isto. Acaba de deixar, reitero, pois, agradecemento a todos os profesores e a Congregación das Irmás Franciscanas por o apoio e a colaboración con todos.
Agradecementos, entón, nora boa e que sigan así. Moitísimas gracias, Juan. Feliz carnaval, ¿eh?
Moitísimas gracias a vos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Este año, sí, este año hay carnaval. Y como en tantas otras ocasiones, Costa Viva vive el Entroido en Foz. Este viernes en directo desde la Terraza Olar, programa especial 40 aniversario del Carnaval de Foz. No te lo pierdas, ya están calentando motores para la declaración de fiesta de interés turístico galego. porque lo sienten, lo disfrutan, lo contagian. Y esto es Foz, y aquí hay carnaval. Viernes 25, a partir de las 12:30, no te pierdas el Costa Viva en el 88.8 de la FM. Hay que ver qué divertido es el carnaval, qué bonito, qué ilusión todo, y un poquito de fiesta después de tanta penuria que llevamos pasada, ¿verdad? También hay que relajarse.
Recibe ahora un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en nuestra emisora. Tenemos en unos minutos comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre la crisis de Ucrania. Está prevista para alrededor de la 1:30. Podrás seguirla a través de las emisoras COPE. Aquí en COPE Más, aquí en Costa Viva, seguiremos contándote toda la actualidad de nuestros municipios cercanos. Pues precisamente de Ucrania también hablaba esta mañana la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que visitaba Lugo para hablar sobre todo de energías renovables y también de cuestiones que afectan a la comarca de Amariña, entre ellas del futuro de Alcoa. Señalaba Teresa Rivera que ha habido un cambio de actitud por parte de la multinacional americana con la planta de San Cibrao. Esto es lo que decía la ministra en declaración a los medios de comunicación.
Bueno, nosotros lo que estamos detectando es un cambio de actitud en Alcoa. Después de 2 años, yo diría muy complicados, de negociación difícil con Alcoa, en los que nosotros hemos defendido siempre no solamente el gran interés que tiene España en que se siga manteniendo la producción de aluminio primario, porque nos parece capital para nuestra industria nacional, y el interés de los trabajadores en buenas condiciones en la planta de San Cibrao, después de unas experiencias, yo diría, enormemente negativas sobre cómo gestionó Alcoa su salida de las otras dos plantas, se llegó a un acuerdo que evidentemente pues siempre es mejor que un no acuerdo, pero yo creo que es capital que ese acuerdo se cumpla y que se pueda garantizar todas las condiciones para que esa reapertura se produzca en 2024 o eventualmente antes. ¿Qué es lo que hemos observado? Pues que Alcoa mantiene una actitud, yo diría, activa. No está en principio cerrada o sin actividad, sino que aparentemente, y todas estas cosas pues son complicadas desde el exterior, porque uno no tiene la información desde dentro de la planta, pero sí las señales que da es que sigue teniendo interés en el suministro de gas y que sigue teniendo interés en la reactivación de la planta, la firma de acuerdos con proveedores de electricidad, como puede ser Endesa, es decir, que estamos pendientes de eso y yo espero, evidentemente, que la Xunta, que es quien tiene las competencias industriales y quien puede hacer un seguimiento del cumplimiento de las condiciones ambientales o de facilitar ese suministro eléctrico de proximidad, pues contribuya con el mismo interés que dice en público y ese mismo compromiso con los trabajadores de la zona.
Ya que hablamos de suministro eléctrico, la ministra Teresa Rivera también hablaba de otro asunto capital para la comarca de Amariña, en especial para el interior, esa central hidroeléctrica reversible que se proyecta en la zona de Oxistral, especialmente entre los municipios de Valadouro y Alfoz. Decía la ministra que no cuenta con mucho apoyo vecinal, pero ha apelado a que tienen que hablar cómo construir este tipo de infraestructuras para que sea beneficiosa para los vecinos.
Yo sí creo que precisamente de lo que estamos hablando es de cómo construir ese tipo de equilibrios. Yo creo que nunca jamás habíamos tenido la oportunidad de poder contar con formas de energía modernas, estables, con menor impacto, como las que ofrecen las renovables. Antes teníamos que inundar pueblos, inundar valles, o teníamos que hacer una minería enormemente dolorosa desde el punto de vista de afección ambiental y del territorio, pero también desde el punto de vista de la salud y seguridad de las personas que trabajaban en las minas. Por tanto, las renovables yo creo que es la solución en las que tenemos que trabajar, incluidos esos pequeños saltos o esos bombeos en la parte hidráulica. Yo también creo que ha cambiado enormemente el modo en el que se plantean los proyectos y debemos velar porque esto siga siendo así, porque esto contenga o mantenga no solamente todas las garantías ambientales, sino yo diría quizá lo más importante, una perfecta integración social con los vecinos en el territorio. Me parece que uno de los elementos clave es que los vecinos se sientan protagonistas de ese proceso y respetados en ese proceso y, en su caso, beneficiados por ese proceso. No solamente unos pocos beneficiados, sino que haya un reporte, una aportación positiva para la comunidad que vive allí, con independencia de lo que es ya algo imprescindible, que es una correcta integración o denegación, en su caso, si no hay manera de que haya una integración, con las afecciones ambientales que se puedan llegar a producir. Por tanto, yo sí creo que ese tipo de consensos y de participación social es clave, y la respuesta sería: tenemos que reforzar las garantías para que las cosas se hagan bien. Yo creo que esto es el elemento más importante, ¿no?
Pues estaban las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, sobre esa futura o no central hidroeléctrica proyectada en la zona de Oxistral. Más claro, son otros sectores, como venimos escuchando en estos últimos días. Desde el Partido Popular de Valadouro han expresado en el pleno extraordinario su total rechazo a la hidroeléctrica, defendiendo así los intereses de los afectados. Y precisamente desde la plataforma de afectados dicen que están siendo abandonados por las administraciones locales y consideran que los ayuntamientos no defienden a los vecinos. La plataforma dice que no permite la desinformación y por eso va a convocar una reunión informativa mañana viernes a las 8:30 de la tarde en el pabellón municipal de Alfoz. Cuestiones de las que hablaremos en unos minutos precisamente con miembros de la plataforma de vecinos afectados. Pero no dejamos aún a la ministra de Transición Ecológica. ¿Por qué? Porque la reunión de esta mañana se debía pues al sector eólico en Galicia, abordar cómo está la situación. Se reunía con representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, de FADEMUR, de Uniones Agrarias y de la Asociación Ventonoso. Esto decía la ministra sobre el futuro de las renovables en nuestra zona.
Me han propuesto presentarme lo que ellos entienden que son los derechos, los elementos de garantía de un desarrollo razonable y positivo de las energías renovables en Galicia, y creo que es sumamente importante, sumamente interesante que las organizaciones sociales, incluidas los sindicatos, pero también las organizaciones sociales que representan a los trabajadores y a los vecinos, hagan este tipo de ejercicio, un análisis sobre cuál es el mejor modo de desarrollar con todas las garantías algo que sin duda es imprescindible, precisamente en un contexto como este, en el que vemos la enorme vulnerabilidad de Europa frente a la dependencia energética del exterior, el impulso a la transformación de nuestro sistema energético y las soluciones locales, fundamentalmente energías renovables, es capital, pero esto hay que hacerlo bien. Por tanto, el que hayan hecho este ejercicio creo que es sumamente positivo, y tengo una gran curiosidad, un gran interés por conocer de primera mano cuáles son sus valoraciones y sus recomendaciones.
En esta reunión, en este encuentro, también estaba presente el secretario general del PSDG-PSOE, Valentín González Formoso, que también señalaba esos retos energéticos a los que nos enfrentamos en Galicia.
Bueno, nosotros lanzamos ahí unos días, coincidiendo además co Congreso do Partido Socialista de Galicia, donde Salín es elegido secretario general, unha proposta a un pacto de Estado por las energías renovables, ¿no? Creo que si Galicia ten un potencial, está no sector primario, ten outro potencial estratégico máis que nunca, tendo en conta o prezo da enerxía, é enerxía renovable, concretamente a enerxía eólica, ¿no? Sabendo, sendo conscientes de que a especulación nese ámbito debe estar totalmente prohibida, que a participación pública debe ser promovida, que a tutorización por parte das administracións debe ser constante. Ofrecimos un pacto que, por lo que vimos onte no Parlamento, está de actualidade, porque o presidente da Xunta de Galicia está disposto a sentarse a falar. Eu creo que os grandes asuntos estratégicos de país deben ser falados, deben ser compartidos. Nosotros non somos os do non, somos os do sí, e, por tanto, para facer avanzar o país debe de propulsarse un acordo sobre a enerxía eólica, donde se preserven os dereitos dos propietarios, donde se preserve o medio ambiente, se preserve a vida no sector primario, pero onde deixemos pasar unha oportunidade que pode reter talento en Galicia, que pode supoñer volver a fabricar componentes en Galicia, que pode baixar o prezo das familias e das empresas, e que pode, ademais, darnos a oportunidade de irrumpir no mundo do futuro que se chama hidróxeno, ¿no?
Valentín González Formoso tamén hablaba de unha cuestión que está en boca de todos estos días: el futuro político del actual presidente de da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos la opinión de Formoso.
Bueno, o balance que faigo, insisto, en que é unha reflexión personal que respeto absolutamente, pero ten que decidir o Galicia ou o Partido Popular. Eu creo que un presidente só debe ter un compromiso, que debe ser co seu país, con Galicia, e, por tanto, esa é a exigencia que poñemos en rueda de mesa. Respeto a súa decisión personal, a súa meditación personal, pero que esa reflexión, nesa reflexión non perda Galicia. Necesita un presidente a tempo completo, e, por tanto, toca escoller Galicia ou Partido Popular.
Pues ya que hablamos de asuntos a nivel estatal, estamos pendientes de esa comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, para hablar sobre la crisis de Ucrania. Ya sabes que puedes seguirlo en cuanto comparezca a través de las emisoras COPE. Nosotros seguimos aquí en COPE Más, seguimos aquí en COPE de la Costa. A continuación escuchamos unos consejos y después, como te decíamos, analizamos la actual situación de ese anteproyecto de central hidroeléctrica de Oxistral de mano de los vecinos afectados. Seguimos aquí en COPE.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982-1381-43. Colexio Nosa Señora do Pilar, centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro con descontos do 30% e preparación gratuita. Servicio de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 21 de marzo. Sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestructura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196. Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes, 34 bajo.
En Cervo temos este ano un entroido con pratos fortes, tanto en Cervo como en San Ciprián. En Cervo, o sábado 26, actuación infantil na Praza do Souto, ás 12:30 con carpa e todo. Domingo 27, desfile de entroido ás 6. Si te inscribes antes do venres 25 incluído, recibirás unha cesta con produtos típicos de entroido. Haberá charanga, espectáculo musical, entrega de premios aos mellores disfraces individuais, parellas, grupos e comparsas con figuras de sargadelos. O luns 28, na carpa da Praza dos Campos de San Ciprián, a tradicional festa infantil de entroido con hinchables e obradoiro. O martes 1 de marzo a 6 será a quenda do desfile de San Ciprián. Máis de 2.000 euros en premios. Dende o Concello de Cervo animamos a veciñanza e visitantes a gozar deste entroido. Achégate.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e seguimos falando pues deste asunto que preocupa a moitos veciños, sobre todo do interior da comarca da Mariña, como ese anteproxecto de central hidroeléctrica reversible que afecta especialmente a Serra do Xistral e nomeadamente aos concellos de Alfoz e do Valadouro. Para falar conosco temos aquí un día máis a Juanjo Fraga, que é membro desa plataforma pues de afectados pola central, así que coñeceremos algúns dos asuntos que se están tratando durante estas xornadas e tamén preocupacións que están xurdindo pues, entre veciños e afectados por esa futura central. Juanjo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, falamos en primeiro lugar, bueno, xa falábamos pois hai un par de semanas de como estaba esa situación, pois cando coñecíamos pois case que a noticia, non sei agora mesmo despois de que houbera pois conversas ou reunións tanto por parte do alcalde de Alfoz como do alcalde de Valadouro, pois como está a situación, sobre todo para os veciños que vos vedes afectados por esta futura central hidroeléctrica.
Bueno, os veciños bueno, manifestar o sentir na plataforma, sentímonos desamparados, sentímonos desprotegidos, vemos que as administracións cercanas non apoian os veciños afectados, hai unha falta de información, saíron en medios, outros concellos de outras zonas afectadas, noutras comunidades, e sí que os concellos están defendendo os dereitos dos veciños. E, bueno, tamén é importante destacar que nestas charlas, principalmente na do martes, o que se expuxo foi casi un tema comercial a favor da empresa, explicando, en ningún momento se falou do proxecto real, divagacións con outras cousas, e decir que o importante que a día de hoxe o único que está en riba da mesa é o anteproxecto que está no Ministerio, que é o que está aberto o prazo de alegacións, que está acabando para as administracións, en unhos días acaba para os veciños, é o que temos encima da mesa. Outra cousa, non vale a pena distraer a atención da veciñanza, cando o que temos encima é eso, é sobre o que temos que centrarnos.
Falando do tema político, en a que sellades unha plataforma de veciños afectados, sí que vemos claramente, como dicías, que quizáis por parte da alcaldía de ambos concellos, pois que hai pois un trato positivo hacia esa chegada da central, e que en cambio pois dende grupos como BNG ou Partido Popular xa amosaron as súas reticencias ou xa pois manifestamente o seu rexeitamento, non?
Bueno, nós non queremos entrar nas posicións políticas, nós o que creemos é que se debe defender os veciños. Se hai un malestar, se hai unhas inquietudes, eu creo que hai que, polo menos, informar debidamente, non só intentar verlle o lado bon, que para nós prácticamente non o ten deste anteproxecto, é o que hai que informar os veciños, facilitarles que poidan defenderse, explicarles como se debe facer, é o alcance real que ten isto para a nosa zona. Eu creo que iso é o que debe fazer a administración, e despois, bueno, os grupos políticos, se queren apoiarse ou sumarse, pois iso é un dereito legítimo que eles teñen para defender aos veciños que o representan.
No comunicado falades de desinformación, de abandono. Con que cuestións vos sentides máis desprotegidos ou que información especialmente a que vos falta pois para decir un sí ou un non definitivo pois a este proxecto da central?
Nós desde a plataforma temos a postura clara, é un non rotundo, iso témolo claro. O que nos sentimos indefensos é que non entendemos porque desde os concellos, que son as administracións locais máis cercanas aos veciños, non se abre a oportunidade para que poida haber unha oficina ou alguén que apoie e atenda aos veciños para presentar alegacións, para que diga o alcance real que vai a ter, que as dimensións da infraestructura en ningún momento as dixeron públicamente, só as dicimos desde a plataforma. Entón, nós creemos que eso é algo que non pode estar sucedendo. É algo surrealista, que os principales afectados, se non for a través da plataforma, non teñan coñecemento do que lles está vindo encima.
Xa por último, Juanjo, pois falando pois desa importancia que ten o movemento veciñal, pois nun caso como este, convocades pois unha nova xuntanza de veciños de afectados que será mañá venres ás 8:30 PM no pabellón de Alfoz, no pabellón municipal. Non sei que se vai tratar nesa reunión, supoño que tamén chamar a toda a xente que acuda pois independentemente de que sexa pois veciño dun ou doutro concello, tamén de outros concellos que están afectados como Cervo, Urol, etcétera, supoño que para tratar o tema é para buscar un poquinho máis de información e polo menos de debate sobre o asunto central que nos move, vaya redundancia.
Sí, bueno, nesa reunión a nosa intención é volver a dar un resumo máis corto que o primeiro que demos sobre as dimensións, magnitude e ubicacións da planta, porque hai xente que aínda non sabe como van realmente. Despois informaremos dos pasos que estamos dando dende a plataforma, como estamos presentando alegacións, como temos os apoios. Tamén manifestar que explicarles que pedimos reunións e audiencias con estamentos máis altos. Pedimos tamén coas representacións públicas, políticas, parlamentarias, porque nos concellos, bueno, máis ou menos xa temos, pero creemos que este é un proxecto que ten que dirixirse desde máis arriba. Entonces pedimos unha reunión que temos concertada xa na delegación provincial da Xunta. Estamos pendientes de que o resto nos vayan concertando datas, e de todo eso iremos informando mañá a noite a todos os veciños, de todos os pasos que estamos dando, o que eles poden ir facendo e como vai avanzando a situación, con toda a transparencia, toda a claridade, toda facilitando o máis posible que teñan o noso alcance.
Como agardades, finalmente, que remate todo isto?
Home, nós temos esperanzas, xa é máis personal que vou dicir, non? Eu tenho esperanzas que isto seña un mal soño, non? Para o val, principalmente da Alfoz de Valadouro. Esperemos que non chegue a plasmarse nin esta, nin outro tipo de central deste tipo, ainda que seña de menor dimensión. As afeccións que teria e as consecuencias serían moi graves para nós.
Pues Juanjo Fraga, membro desta plataforma de veciños afectados pola central do Xistral, graciñas por atendernos e seguiremos, por suposto, falando en vindeiras ocasións.
Moitas gracias a vos.
Tes gañas de comer un bo cocido? No restaurante Olar en Foz, ata o 28 de febreiro ofrecemos xa xornadas do cocido. Non agardes máis, chama ao restaurante Olar en Foz. Fai a túa reserva e disfruta do bo comer, disfruta do bo cocido que temos preparado para ti. Restaurante Olar, teléfono 982-140-433, 982-140-433. Agardámoste!
Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de una especialista en ginecología y obstetricia procedente del Hospital de la Costa, doctora Laura Santana. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia ginecológica y como especialista en obstetricia te seguimos tu embarazo, revisiones preembarazo, seguimiento del mismo y revisiones posparto, colocación de métodos anticonceptivos y retirada de los mismos. Queremos ser tu centro ginecológico de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía, citología y, si fuese necesario, mamografía en la misma consulta. Reconocimientos ginecológicos para empresas y organismos públicos. Consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982-106410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Estamos en Plaza da Música 35 bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa. Caloto, el gran hogar de tu hogar. Muebles Caloto está a tu disposición con la calidad y el diseño de siempre. Y ahora, por renovación de exposición, Muebles Caloto tiene para ti unos descuentos que no puedes dejar pasar. En Muebles Caloto hemos preparado para ti una sección de descanso con colchones, somieres, con una gran variedad de precios y con 10 años de garantía. Visita nuestras instalaciones y déjate asesorar por los mejores profesionales del sector. Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Estamos a tu disposición en San Ciprián y en Puebla de San Julián.
En Rosalar, en Ribadeo, no paramos. Queremos fiesta, queremos diversión. Este sábado 26, actuación de la orquesta La Favorita. Ya sabes, este sábado noche tienes una cita con la orquesta La Favorita. Sala de fiestas, Rosalar, en Ribadeo. No te despistes, este sábado 26 nos vemos al son de la orquesta La Favorita en Rosalar, Ribadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Pues efectivamente, llegando está el carnaval. Hoy tenemos ya choves de comadres en muchos puntos de nuestra comarca. Destacamos, por supuesto, lo que van a hacer en Viveiro. Escuchamos precisamente a la responsable, a la gerente de la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico, Isabel Méndez, que nos cuentan las actividades que tendrán durante esta jornada.
Tenemos jueteo especial de choves de comadres. Vámonos a amenizar con tres grupos de cantos de taberna, pues do 21, con Espera que vou mexar e con Amigos do Fol. Van ser eles os que nos poñan pues, esa nota de color e de música polas rúas e nos, en todos os locales de hostelería da Asociación de Comerciantes. E despois, a partir das 12 da noite, tenemos unha festa especial de comadres no Palaz Cocas. Con música en directo tenemos a Óscar Fedes, que, bueno, pues acompañado da súa guitarra, pues vai nos amenizar esa festa de comadres pues para montar vende troula. Como se decía, un, dos, tres, hasta aí podo ler, porque despois o resto van ser sorpresas. A noite non vai acabar aí. Pues eso xa teñen que vivir as propias comadres. En vivo e en directo. Aí sí que xa non se pode avanzar nada, senón romperíamos a maxia desa noite.
Pues ahí está, esa magia de esta noche, de este xoves de comadres. También novedades con respecto a Ribadeo, en este caso de cara al martes de Entroido, el próximo 1 de marzo. Desde la Concellería de Medio Ambiente, recuerdan que no habrá recogida de cartón puerta a puerta en Ribadeo y que el punto limpio estará cerrado en jornada de tarde. Y también el alcalde Fernando Suárez Barcia pide a los empresarios de Ribadeo que ese día, ese 1 de marzo, ese martes dentro de Entroido, que sea flexible por la tarde para que se facilite la participación en esta fiesta tradicional. Desde el concello han publicado esta mañana un bando de la alcaldía. Y también te recordamos en cuanto a previsiones que mañana tendremos un programa especial de Costa Viva, un especial de Entroido de Foz desde la terraza de Olar. Será a partir de las 12:30 y estará conducido, por supuesto, por nuestra compañera Juana Carrera. Un festival de Entroido muy especial, que también tenemos ese programa especial, precisamente porque este año se celebra la edición 40 del Entroido focense. Pues así, llegando está el carnaval, como decíamos, choves de comadres y después muchas actividades a lo largo de la comarca durante los próximos días. Nosotros vamos con unos consejos y después te resumimos lo principal de la actualidad de este jueves 24 de febrero aquí en Costa Viva, en COPE de la Costa.
No Palacio de Cristal de Burela celebramos un ano máis as xornadas do cocido galego. Pezas escollidas unha a unha nas montañas lucenses. Todos os venres, sábados e domingos de febreiro ven o Palacio de Cristal a comer un bo cocido, previo encargo por só 30 euros persoa. O menú inclúe cocido completo, bodega Mencía da Casa, café e licores. Reserva xa a túa mesa no número 982-585803. Esperamos no Hotel Palacio de Cristal coas potas ao lume.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420, con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos a continuación a todas las personas que se incorporan también a través de las emisoras COPE. Y hablamos en primer lugar de la crónica de sucesos. Localizaron muerta a una mujer de avanzada edad en su domicilio de Ourol. Fue su hijo el que dio la voz de alarma al ir a visitarla y ver que no abría la puerta. Solicitó ayuda a las emergencias para abrir la puerta del domicilio. Acudieron los bomberos de Viveiro, accedieron a la casa por el balcón del segundo piso y localizaron a la mujer ya fallecida en el baño. Se piensa que la muerte se produjo a causa de una caída accidental. Una ambulancia se desplazó a la zona y certificó la muerte de la nonagenaria. Sucedía esto en la tarde de ayer. Y hablamos también en la tarde de ayer del incendio de un camión cisterna en la autovía del Cantábrico. Fue sobre las 5, sin causar heridos. Efectivos de emergencias tuvieron que intervenir en la tarde del miércoles en un incendio declarado en un camión cisterna que fue sobre el punto kilométrico 540 de la autovía, en el término municipal de Mondoñedo. Ninguna persona resultó herida y el fuego provocó daños en la cabina y en la cisterna del vehículo. Y también hablamos de una cuestión que nos toca a los trabajadores de COPE y también a los vecinos de Ribadeo. Ha muerto el periodista Juan Pablo Colmenarejo. Trabajó en nuestra cadena durante años presentando La Linterna y tenía vinculación con nuestra tierra. De hecho, varias veces recaló aquí en Ribadeo para pasar alguna temporada de vacaciones. Fallecía ayer a los 54 años de edad a causa de un derrame cerebral. Seguimos hablando de más asuntos a continuación. Nos acercamos hasta Viveiro para hablar de un evento que tendrá lugar este fin de semana. Antes, un consejo.
Llegó enero, febrero está de camino y en Ono Solar, en San Ciprián, llega la época del cocido. Todos los sábados y domingos de los meses de enero y febrero para degustar en el local o para llevarte hemos preparado el siguiente menú. Sopa de cocido, cocido completo, bebida, postre a elegir, café y chupito, todo por 25 euros persona. Pedidos a hacer con 3 días de antelación. Haz tu reserva ya llamando al 982-594-396. Restaurante Ono Solar, en San Ciprián. Llegó la hora de degustar un buen cocido. Ven a Restaurante Ono Solar, queremos verte.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, falamos de cuestións deportivas e que este sábado celebrase en Viveiro un encontro importante, unha xuntanza de clubes de rugby daqui do norte de Galicia, de Lugo e tamén da zona da Coruña. En este caso, imos falar con dos adestradores do Club Asterix de Viveiro, con Óscar Lara. Óscar, que tal? Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poquillo, ¿cómo xorde este encontro? ¿Cómo se celebra esta xuntanza? ¿Cómo va a ser pues, esta cita que tedes este sábado ahí en Viveiro?
Bueno, pues este sábado facemos o que va a ser a primeira xuntanza desta temporada para as escolas de rugby, que tiveron a súa actividade comprometida por temas do COVID durante a pasada temporada e anterior, que a raíz do confinamento, pois nos se paralizaron lógicamente todas as actividades deportivas que implicaban xuntar moitos nenos no mesmo sitio. E por sorte, pois agora xa que a situación se vai normalizando, retomamos estas actividades de concentración de escolas para que os nenos se coñezan, para que os nenos poidan xogar con outros nenos de outros clubes e vayan facendo unha gran familia de rugby, que é o que nos interesa. A verdade é que están todos de vecendo por vir, porque como levan esos 2 anos sin tocar balón como quen di, aunque seguimos cos adestramentos, pero non é o mesmo. Ao final, os nenos lles gusta participar, aunque non teñen un carácter competitivo. Nas concentracións de escolas o que se trata é de primar a convivencia, e non hai clasificacións, non hai resultados, pero sí que lles gusta xogar contra outros equipos. Así que están todos con moitísimas ganas. Surgiu porque, bueno, a raíz de que se decidiu que se retomaran as concentracións, pois se fixe un calendario delas e tivemos a sorte de que nos tocase a primeira. Así que vamos a coller o toro polos cornos e organizar unha concentración que tampouco nunca organizamos. Así que a ver que tal sae todo e a ver se temos unha boa xornada de rugby en Viveiro.
Que escolas participarán? De onde veñen os rapaces, as rapaces que veñan?
para evitar como las concentraciones, la media de concentraciones pre-COVID, xuntábanse en torno a 400 nenos das diferentes escolas de toda Galicia, para evitar, aunque as que máis normalizadas, pero ainda non é normal de todo, para evitar toda esa concentración de nenos, divídese en dúas zonas, zona norte, que sería a provincia de Coruña-Lugo, e zona sur, que sería Ourense e Pontevedra. A concentración da zona sur vai se celebrar en Galín, o mesmo día, e nos colleríamos todas as escolas da provincia de Coruña-Lugo. Sería o a escola do Club Valentes de Santiago, o Club de Rubi de Ferrol, o CRAT, Club de Rubi Arquitectura Técnica da Coruña, e o Zalaeta, tamén da Coruña, que ahora están en Arteixo, o noso club irmán, o Club de Rubi Fende Testas das Pontes, e virían da provincia de Lugo o Club Insigne de Lugo, que sería o Muralla, e temos a sorte de darlle a benvida a un novo club de rugby que de recente aparición, que serían os Capóns de Vilalba, que vai ser a súa primeira concentración oficial, aunque eles xa organizaron aí un encontro en Petit Comité, que foi moi divertido, pero a concentración oficial vai ser a súa primeira participación, así que vamos ter esa sorte de darlle esa benvida e poder disfrutar da súa compañía.
Pues desde luego que sí, que además veciños meus aquí de Vilalba, así que tamén darlles aí a benvida e desde luego que fagan grande esta familia do rugby. Falábamos xa por finalizar, pois na última entrevista que mantiñemos, pois desa diferente maneira de competir por culpa do COVID, non sei agora mesmo como está a situación, como estades levando a cabo pois esta temporada agora mesmo.
A ver, ahora o que se levou a cabo esta temporada eran ligas de competición a partir dos 14 anos, os sub-14, os sub-16, os sub-18, sí que mantiveron as súas competicións. Nos estamos participando na liga de sub-14 nun equipo conxunto con Fendetestas de As Pontes. É dicir, nos non tiñamos nenos e nenas abondo, porque esta competición é mixta, é de nenos e nenas, e nos non tiñamos suficiente número de fichas para facer un equipo con garantías para todo o ano, porque ao largo do ano pues, producense lesións ou producense circunstancias de estudios ou o que sexa, que os nenos non sempre están todos disponibles, e As Pontes estaban un pouco no mesmo punto. Entón, xuntámonos e fixemos un equipo pues, con moitas ganas e que xogamos ahora mesmo co nome das Pontes, que son eles o clube matriz nesa competición, pero estamos participando nesa competición e a verdade é que moi contentos, pois xa ganamos un partido que era un pouco o objetivo deste ano, era aprender, lógicamente, porque non tiñamos nenos con experiencia, nin eles, nin nós, integrarse a unha competición xa de nivel sub-14, pois sempre é difícil, pero xa a melloría dende o primeiro partido agora, pois a verdade é que estamos moi satisfeitos. E os nenos tamén encantados. De feito, o fruto deso é que hai tres nenas de Viveiro e tres nenos, bueno, un neno e dúas nenas de das Pontes convocados para a preconcentración da selección galega de rugby sub-14, co cual pues estamos cheos de orgullo de poder enviar participantes ao máximo nivel de Galicia.
Pues sí, algo vimos por aí nas redes sociais, e de novo que un orgullo e que demostra pois o traballo ben feito, pois dunha parte, pois dende o Clube das Pontes e tamén dende o vosso, dende logo pois que xa o falábamos en anteriores ocasións. Pois nada, Óscar, o que dicíamos antes, que vaya ben pois todo o que queda de temporada, que vaya de maneira excelente, que seguramente que será pois este encontro deste vindeiro sábado, día 26, e seguiremos falando pois de todas as actividades que faigades, porque xa falábamos o rugby como deporte, tamén como forma de vida e con esos valores que transmite, pois que dende logo que son importantes nunha sociedade como a que temos hoxe en día. Así que nada, seguimos falando.
Muy bien, pois moitas gracias, convidar a todo mundo que lle apetezca a Viveiro o próximo sábado a partir das 11 ata o mediodía. Vamos ter aí unha chea de chavales disfrutando do rugby.
Pues así es, bonito deporte, el rugby, lleno de valores importantes. Nosotros seguimos aquí en COPE contándote también asuntos importantes, primero a nivel nacional y después a nivel local, a partir de la 1.